Hola, mi gente bella. A continuación les dejo mi participación en Big Bang Negocios, el podcast donde hablamos sobre emprendimiento, motivación y negocios. Es un proyecto nuevo del cual formo parte con mis colegas Fátima y Ramón, así que espero que los disfruten.
Bienvenido nuevamente al podcast Big Bang Negocios. Hoy tenemos un invitado muy especial que la gente de Marvel y DC Comics van a querer tener esta entrevista con ellos. Porque tenemos a Lily López, la superheroína. Bienvenida, Lily.
Hola, gracias, de verdad, gracias. Esto ya lo esperaba con muchas ansias. Yo creo que esta entrevista ha sido una de las entrevistas que más ha tardado, pero que ha valido la pena.
Gracias.
Bueno, Lily, cuéntanos quién es Lily López para que nuestra audiencia te conozca.
Sabes, hace justamente un año que me hicieron esa pregunta y justo estaba preparando una conferencia que tenía, mi primera conferencia donde estaba yo solita. Y entonces, ¿quién es Lily López? Para mí era como, ¿cómo me defino? O sea, yo no me considero una sola cosa. Entonces yo decidí que yo soy una mujer que está caminando a la cima de su montaña de vida. Y entonces en ese andar me pongo diferentes trajes y soy mujer y soy abogada y soy especialista en compras públicas y soy mamá y soy entrenadora en lectura rápida, pero también escribo. Soy speaker motivacional, coach motivacional, voice over, radio host y maestro de ceremonia. Entonces, Lily López es una superheroína.
Literal.
Así es. Pero sí, soy una mujer que cree firmemente en el poder ilimitado del ser y entonces me considero una detonadora de superpoderes. O sea, soy una persona que a través de mi historia y a través del acompañamiento que puedo brindar, te acompaño a ti, te llevo a mi lado para que descubras que tú también eres un superhéroe o una superheroína y que todos tenemos un superpoder.
Muy bien.
Interesante, muy interesante. Y Lily, ¿nos puedes contar qué te motivó a emprender?
Bueno, yo no sé todavía lo que es emprender. Tengo una guerra existencial con ese término de emprender, porque yo nunca decidí emprender. yo me vi sin trabajo. Yo soy muy ideal, o sea, idealista. O sea, yo soy una persona de valores muy fuertes. Y yo por nada ni por nadie voy a doblegar ni a poner en riesgo mis valores, ni las cosas por las que yo creo y en las que yo creo. Entonces, yo siempre me he dedicado al sector, o sea, la mayor parte de mi vida ha sido servir al sector público. Y entonces, en un momento de servicio, me vi sin trabajo. Y todo lo que implica trabajar en el sector público en República Dominicana, la verdad es que es un gran reto. Y entonces yo decía, mira, tú sabes que yo no puedo más con esto. Yo tengo que buscar la forma de no depender de esto, porque entonces el conflicto venía con el hecho de que a mí me gusta servir y me gusta servir a mi país. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a seguir sirviendo a mi país sin que yo dependa de esto y de que si me votan o yo me salgo, lo que sea que pase, yo lo puedo hacer sin esa presión de tengo que quedarme porque de eso vivo y entonces tengo que respirar profundo y colmarme de paciencia para no joder con la gente? Entonces realmente yo dije, no, yo tengo que buscarle la vuelta, o sea, yo tengo que crear alguna forma de tener dinero adicional. Y eso coincide precisamente con haber entrado a todo este tema del desarrollo personal y haber conocido especialistas en manejo de finanzas personales y haber conocido personas que de la nada son el todo y son felices. Y cuando me refiero al todo es lo que para ellos significa ser el todo. Y yo dije, no, pero espérate, aquí es lo que vamos a hacer. Y entonces yo emprendo, bueno, yo decido no vivir de una sola fuente de ingreso así. Pero yo de considerarme que emprendedora, Así no, no, qué va. Yo lo que estaba buscando la vuelta para no depender de una sola cosa. Porque a mí me
Interesante.
gusta trabajar, a mí me gusta trabajar, me gusta tener mi dinero seguro todos los meses, ¿eh? O sea, y eso no está mal.
Oh, claro que no.
Claro que no. Lili, cuéntanos, esto es una pregunta muy poderosa. ¿Qué te inspiró a hacer el diario de una superheroína? Te cuento que yo tengo el mío acá. Ese es mi mejor
Journal.
amigo diario.
Mira, yo soy hija única y entonces yo planifiqué mi vida totalmente para vivirla con mi mamá. O sea, mi mamá lo era todo y mi madre fallece a los 23 años. Entonces, cuando yo tenía 23 años y yo me quedé sin oficio, o sea, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, toda mi vida giraba en torno a mamá. Y entonces yo paso por un proceso bien fuerte porque yo hice duelo tardío, me internan por una crisis de pánico y mi madrina se sienta conmigo y me dice, mira, tu mamá, y me cuenta, tú no puedes echar a perder todo esto que tu mamá ha hecho por ti, que quería vivir, que le habían dicho que se iba a morir y que ella aguantó todo lo que iba a aguantar para que tú fueras una profesional. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Y yo decido arreglar mi vida, por decir así, o sea, retomar el control de mi vida y cambiar el plan. Y en ese proceso, como me acompañé de especialistas en temas emocionales y mentales, con una psicóloga y con un pastor de una iglesia, entonces yo empiezo a conectar con muchísimos procesos personales míos. O sea, yo volví a conectar con la niña interior, yo tuve que hacer un proceso de sanación con mamá, yo tuve que hacer un proceso de sanación con papá. Y los procesos de sanación con personas que no están cerca de ti son más fuertes. Entonces, como yo no conocía a mi papá, todo ese proceso de mamá fallecida sin conocer a papá fue muy fuerte para mí. Entonces, ahí también yo descubrí que durante todo el tiempo en mi vida yo sentía que todo lo que me pasaba solamente a mí y que Dios me estaba castigando. O sea, yo estaba en modo víctima full. Y cuando estoy sanando todo eso, me di cuenta que posiblemente muchas personas se sentían como yo también. O sea, muchas personas quizás estaban pasando por eso y no encontraban salida, y yo estaba encontrando salida porque yo me había conectado con las personas que me estaban ayudando para eso. Entonces, yo empiezo a pensar en volver a escribir. Yo siempre quise ser escritora, pero en este país no se nos deja cuarto. Entonces, a lo mejor si yo viviera en Estados Unidos, como viví Iván, yo a lo mejor fuera una escritora famosa. Pero aquí eso no deja. Entonces, yo decía, bueno, pero ya ahora, total, déjame yo empezar a escribir para perderle el miedo y quién sabe si escribir un libro. Pero eso se quedó así. En ese momento yo descubrí, encontré a mi papá, le escribí una carta al embajador ecuatoriano, mi papá ecuatoriano, y le pedí que me ayudara a entregarle la carta a papá y mi gran regalo fue que todo lo contrario, mi papá dijo que lo llamara. Varios días después yo estaba frente a mi papá. Descubro que soy la cuarta de 11 hermanos de 9 madres diferentes. Hablo con mi papá, conozco a dos de mis hermanos en ese viaje. Organizo un viaje para irme a Ecuador y conocer a mi familia completa. Cuando llego a Ecuador con mi papá, mis dos hermanos, la sorpresa era que me recibían y que, oh, otra más. Otra, ¿y cuántas que son? Y tú eres dominicana, pero es que tú pareces más ecuatoriana que dominicana, y bueno, soy hija de mi papá. Y entonces toda esta experiencia, yo me senté con cada una de las madres de mis hermanos pequeños, porque yo me estaba llevando a mis hermanos, yo estaba sacando a mis hermanos de su casa, vámonos a buscar a los otros. Y recuerdo que yo dejé a mi papá en casa de una prima, y me puse una mochila, y mis otros dos hermanos que llegaron conmigo se pusieron una mochila, y nos fuimos ciudad por ciudad buscando a cada hermano, y lo montábamos en una guagua, y nos montamos en una guagua, y después nos montamos en un taxi que creíamos que nos iba a secuestrar. O sea, nosotros vimos toda una experiencia, y yo me había sentado con las madres de mi hermano, y le había dicho, oye, yo no puedo hablar con mi mamá, porque yo no puedo, voy a morir. Entonces, díganme ustedes qué es lo que ustedes le ven a mi papá, o sea, en serio. Este tipo, o sea, usted es tan loca. Yo no sé cómo ustedes se enamoraron de él. Y entonces toda esa experiencia, yo llego contándosela a una compañera de trabajo y me dice, ¿por qué tú no escribes sobre eso? Míralo ahí, yo que quería escribir, bueno, pues entonces vamos a un blog. Vamos a un blog, a ver, ¿qué tal? Y voy contando. Y entonces, ¿cómo le voy a poner al blog? Bueno, como un diario, porque yo estoy diciendo, hoy decidí que iba a encontrar a mi papá y todo lo demás. El diario, el diario, el diario. Bueno, para mí, que siempre me gustaron los superhéroes, mi mamá era mi superheroína. O sea, mi mamá sigue siendo mi superheroína. ¿Y quién soy yo? Yo también soy el legado de mi mamá. O sea, cuando la gente me mira, me dice, ah, tú eres hija de Margarita, claro, se nota, wow, tu mamá estuviera tan orgullosa de ti. Y todo lo que yo he logrado se lo debo a ese legado que mamá me dejó. Entonces, claro, este no es el diario de Lidia, este es el diario de esa superheroína que a través de su amor, de su esfuerzo, de lo que me enseñó, yo estoy viva y yo estoy viviendo una vida en plenitud, con coherencia y firme en mis pasos, porque de eso fue lo que yo aprendí de ella. Y entonces se llama el diario de una superheroína en honor a mamá, pero es contando mi historia, compartiendo con las personas alrededor del mundo qué se siente, que yo también me he sentido, a mí también me han hecho bullying, a mí también me han rechazado, pero a mí también me ha ido súper bien. A mí los lunes se han convertido en mi lunes de negocio, porque yo decidí que los lunes eran lunes de nuevas oportunidades y todo mi negocio se cierra en los lunes. Entonces era como que yo te quiero contar esto, yo no tengo... yo no estudié psicología, yo no estudié psiquiatría, yo no sé de esto, yo simplemente te estoy contando mi historia, a ver si te funciona, y si te funciona, mejor todavía. Y entonces el diario de una superheroína empieza haciendo un blog, y luego en la medida que yo iba adquiriendo formación de negocio, formación del ser, entonces ahora ya esto es una plataforma, y yo lo que quiero es que la gente pueda a través de esa plataforma encontrar información valiosa. Y así nace el diario de una superheroína. Y se mantiene más o menos por ahí.
Qué hermosa historia, de verdad que sí.
Gracias.
Lili,
dígame.
¿Cómo el coaching ha cambiado tu vida?
Mira, yo puedo decir, mi vida se divide en varias etapas, yo estoy clara en eso. La primera etapa transformadora en mi vida fue haber perdido mi mamá, definitivamente. La segunda etapa transformadora de mi vida fue haber encontrado a mi papá. La tercera fue tener un hijo. Y la cuarta, que entonces coincide con el coaching, y por eso el coaching como que la opaca, pero no puedo dejar de mencionarla, fue cuando me divorcié. Porque justamente yo había conocido Max Life, que es una plataforma de crecimiento personal y de desarrollo personal, y ahí mismo cae el divorcio. Entonces ya yo había empezado a tener herramientas de desarrollo personal que me permitieron, digamos que, sobrellevar el divorcio de la forma más saludable posible. Porque definitivamente el divorcio es un duelo, es una pérdida. Y lo más saludable fue que yo me convertí a raíz del divorcio en una mejor versión de mí. Y eso no hubiese sido posible sin esas herramientas. Entonces, como yo... ya el diario había tomado más forma, ya yo tenía más seguidores, la gente había empezado a preguntarme cómo era que yo lo hacía. Yo respeto mucho las profesiones de las personas, yo no pretendo para nada ser psicóloga porque no lo soy. Yo en lo que sé lo digo con orgullo y con, ¿cómo digo?, con firmeza, ¿bien? Entonces, evidentemente, yo no le puedo decir a una persona que está atravesando la pérdida de su madre cómo resolverlo, porque yo lo resolví de esa manera, pero quizás esa persona necesita otras herramientas. Y entonces, ¿cómo yo te voy a dar un consejo si yo no tengo ese estudio? Yo siento que necesitaba tener como esa, digamos que esa certificación de que yo puedo darte un consejo, o al menos te puedo referir a alguien. ¿Me sigue? Entonces, ahí yo dije, no, pero espérate, yo no voy para la universidad otra vez de que 4 años. No, barajame, socorro. Yo voy a hacer mi certificación de coaching, que me va a permitir tener herramientas y conocer gente que sí se dedica a eso y referir. Ok, si me escribe alguien y yo siento que no puedo acompañar, pues mira, yo conozco fulana que es psicóloga, o conozco fulano que es especialista en esto, y entonces ya yo podía tener un intercambio con mi comunidad más real, ¿me entiendes? Entonces, conocer el coaching fue como literalmente poner mi superpoder, elevarlo así al infinito. El coaching me enseñó a entenderme incluso a mí misma, a sanar con procesos a mí, a comprender la naturaleza de las otras personas, a entender que yo no tengo que estar dando consejo al mundo, yo quería salvar el mundo y dando consejo. No, yo te acompaño si tú me lo pides, pero si tú no quieres también, y aprendí a aceptar eso. Entonces, para mí el coaching se convirtió en esa Biblia que yo complemento con la Biblia real del desarrollo personal y de cómo tú debes acompañar a una persona ante cualquier situación, ante cualquier proceso que tú puedas tener. Y eso me cambió radicalmente. Mi vida fue 180 grados, o sea, fue de un extremo a otro, y yo agradezco infinitamente al coach por eso.
Interesante. Y siguiendo la misma línea, ¿cuál ha sido tu experiencia como motivadora emocional?
Bueno, cuando estás haciendo coaching, cuando estás haciendo tu certificación Elite, entonces como tú pasas por muchos procesos, déjame como digo eso sin decir ningún detalle que no se pueda decir, pero cuando pasas por muchos procesos, parte de tu proceso es identificar qué tipo de coach tú quieres ser. Entonces, vuelvo y repito, es proceso, como te estás procesando y te estás redescubriendo, estás desaprendiendo y aprendiendo. Entonces eso te ayuda también a identificar en qué verdaderamente tú te sientes con ese superpoder para acompañar a las personas. Por eso podemos ver coaches empresariales, coaches financieros, coaching de imagen, coaches de diferente tipo. Entonces, ¿por qué coach motivacional? Porque a mí me encanta cambiarle el ánimo a la gente. O sea, a mí me encanta que la otra persona se dé cuenta que es más de lo que piensa. Porque yo me pasé mucho tiempo pensando muy, muy mal de mí misma. Y desde que yo conecté con esa esencia, acepté que Dios está en mí. Y no lo digo desde un punto de vista religioso, lo digo literalmente desde lo que yo considero que es la conformación del ser. Yo me siento más linda, me siento más capaz, he alcanzado muchísimos sueños, he sufrido y he pasado el sufrimiento más rápido de lo que yo lo hacía antes. Bueno, yo le dije, yo hice un duelo tardío con mamá y yo no hice duelo tardío con el divorcio. Y lo hice el duelo y créanme que fue muy duro para mí. Pero yo darme cuenta de que eso no se podía hacer y yo hacer que otra persona también se dé cuenta desde su propio diseño, desde su propia naturaleza, eso es como gratificante. O sea, que tú te, para mí, que yo te encuentre como que bajo de ánimo y te digo, Iván, ¿qué es lo que te pasa, mi hermano? ¿Cómo así? No, Lili, porque lo que pasa es que el trabajo, yo, mire, mi hermano, y usted, dele para allá, usted es una persona así, 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 ¿qué es lo que te molesta? Ven, dime, habla conmigo. Y luego, dentro de una semana, un mes, tú te acerques y me digas, wow, Lili, gracias, porque ese día, de verdad, yo necesitaba eso. O cuando yo llego a los lugares y dice, tú hacía falta, yo estuve cerrada con COVID hace unos días, y a mí me llamaban todos los días de la oficina, y dije, ¿cuándo es que tú vienes? Porque yo soy de la gente que pasa por el pasillo, hey, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Y tu hijo, cómo está, güey? Y así mismo, hacer una conferencia, y prender esa conferencia de motivación, y que mi historia, lejos de ser una herramienta de victimización, sea una herramienta de poder. Yo dije, aquí es, o sea, yo quiero motivar a la gente, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no te prometo que te pueda ayudar a resolver tu finanza, aunque I'm really good on that, debo de decirlo, ¿verdad? Pero motivarte, uf, eso es lo mío, o sea, eso es lo mío. Y por eso fue que yo decidí que en el coaching yo me iba a especializar en la motivación.
Es muy bonito, sí, cuando, como tú dices, llega y cambia el estado de una persona y saca lo mejor de él.
Así es muy lindo, de verdad. Vinimos a servir, vinimos a dar y recibir. Alguien me dijo una vez, y es algo que repito constantemente, que no existe depresión cuando te encuentras ayudando a otras personas. O sea, por eso es que la paternidad y la maternidad son etapas y roles que te transforman al ser humano obligatoriamente, porque tú empiezas a dar, y tú literalmente de tus hijos no te esperando nada, a dar. Y en ese dar, entonces tú te sientes bien, te sientes poderoso, te sientes capaz, te sientes motivado. Entonces la verdad es que para mí dar y brindar esa energía es chulísimo y me encanta, lo vivo y lo disfruto.
Y me encanta todo lo que comentas, me identifico mucho, conecto bastante con todo lo que dices, porque yo también estoy trabajando esa parte de ser coach motivacional, porque me imagino que al igual que yo, tú quisiste que en tu momento alguien cheer you up, o sea, que alguien te animara, pero quizá no lo encontraste en el momento que quisiste, aunque cuando uno le pide ayuda al universo siempre llega. Como dice Iván, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Entonces, pero sí, realmente, o sea, tú sabes, porque has sentido en tus propias carnes lo que es sentirse deprimido, sentirse que no puedo.
Claro. Eso es muy real, pero la verdad es que no, yo tengo una crítica a la crianza fuertísima, o sea, nos crían materialmente, o sea, no desconectan, llegamos desconectados de la esencia, de la matriz, y entonces nos siguen desconectando y no nos hablan desde you can do it, vamos a darle. Yo me imagino que ustedes somos casi una misma generación. Nosotros venimos de crianza donde papá y mamá lo que nos decían era tú tienes que hacerlo, porque tú tienes que hacerlo, porque tú esto, porque tú lo otro, ponte la pila, dale para allá. Nadie te preguntaba, ¿eso es lo que tú verdaderamente quieres hacer? ¿Tú eres feliz? O sea, mi hijo me pregunta a mí, ¿tú eres feliz? Mi hijo me preguntaba a mí, ¿tú eres feliz? Y yo nunca recibí, mamá nunca me preguntó, Lidia, ¿tú eres feliz? Bueno, mi mamá me decía mi nombre, Lidia Lucía, ¿tú eres feliz? O sea, yo nunca tuve esa pregunta. O sea, yo me veía como esta máquina perfeccionista que todo lo tenía que hacer para que mami no se quillara, para que mami estuviera contenta. Y entonces, por lo menos en mi percepción, a nuestra generación le faltó mucha motivación. Y ahí es donde los que van después de nosotros están hipermotivados. Entonces, es como que lo que no recibimos motivación, lo que nos siguen recibieron una hipermotivación. Pero al final del día, lo que yo creo que es recibir un balance, o sea, hay que tener un poquito de cada cosa. Y efectivamente, o sea, ¿cuántas veces yo no quise que alguien se me acercara y me dijera, hey, ¿qué te pasa? ¿Tú estás feliz? Vamos, dale para allá, no le parte, ¿quieres comer un helado? O sea, ¿quieres salir? ¿Quieres ir al cine? Tú, estoy aquí, no me tienes que contar nada, simplemente quiero que tú sepas que tú no estás sola, o que tú no estás solo. Yo estoy aquí, no podemos sentar. Yo literalmente me he sentado con gente callada, o sea, cuando tú quieras, estoy aquí. Y a veces nos ponemos a hablar de otras cosas y eso era lo que esa persona necesitaba. Entonces, sí. Y poder de alguna forma brindar eso es muy gratificante y muy lindo. De verdad que sí.
Solo una cosa, que eso que tú dices de que de escuchar a una persona, yo tenía un profesor de inglés allá en Santo Domingo y él me decía que él iba a las casas de los alumnos y le decían, profesor, yo no quiero que usted me dé clase de inglés, yo quiero que usted me escuche mi problema.
Wow.
Increíble. Wow. Entonces era profesor de inglés, pero hacía el papel de no sé, psicólogo, de escuchar a las personas.
Tú sabes que eso que tú acabas de decir me da pie a algo que yo quiero que se quede y qué bueno que se va a quedar en este podcast. Yo considero, Lidia López, considera que todo ser humano debe de hacer coaching y no para dedicarse al coaching, es para eso que tú acabas de decir, poderlo brindar. Porque precisamente un profesor tiene que ser coach. No puede ser solamente profesor. Tiene que ser capaz de conectar con las emociones, con el ser de esos niños, de esos adolescentes, de esos adultos, a los que está capacitando. Y si lo tratamos como máquina y si no conectamos, estamos dejando de educar también, porque es que la educación no es solamente enseñarte a hacer una tarea. La educación es formación. Es algo, es influir en las personas. Entonces, fíjate cómo un profesor, un niño se pasa más tiempo en la escuela que en casa con mamá y papá. Entonces un profesor debe de ser ese aliado de ese joven, no ese, no tengo un guardia en mi casa y tengo un guardia en la escuela. ¿Me entiendes? O sea, por eso los profesores que uno más recuerda y que uno más quiere son esos profesores que son capaces de conectar con nuestras emociones, con nuestras necesidades, que van y se te acercan y dicen, Lidia, ¿qué es lo que te pasa? Yo te siento como un poco triste, te está pasando algo. Es el que, con el que tú te sientes bien, con el que tú te sientes cómodo, el que te escucha. Y eso nos pasa a todos, en todos los sentidos. Yo considero que el mejor líder es el que ha recibido coaching. Tú te das cuenta de un equipo que tiene un coach versus un equipo que tiene un empleado puro. O sea, el sistema es totalmente diferente. Y ahora lo voy a decir con más base. Porque yo volví, yo duré 3 años sin ser encargada, sino siendo parte de un equipo. Y ahora soy encargada. Y soy encargada después de haber hecho coaching, después de haber hecho todo lo que he hecho hasta ahora. Y mi equipo, ellos estaban diciendo, Lisa, la necesitamos. Pero no porque ellos no estaban haciendo el trabajo, porque ellos lo estaban haciendo súper bien. O sea, yo le digo, a mí no me interesa hacerlo todo. Yo soy jefa. Porque yo lo que tengo que trazar es estrategia. Ustedes lo que me tienen que ayudar es a que esa estrategia salga súper bien. Es que yo, se me ocurra algo y ustedes me digan, no, listen, pero acuérdese de esto, lo podemos hacer por aquí. ¿Qué diferente es un equipo recibiendo órdenes a un equipo participativo? los niveles de productividad se elevan. Entonces, yo estaba aquí en mi casa con COVID y ellos estaban trabajando y nadie, yo no he recibido una sola queja de compra. Yo me dedico a compras públicas. Yo no recibí durante estos casi 30 días que estuve fuera de la oficina una sola queja de mi equipo. Y entonces, ¿por qué? Porque yo, miren señores, yo me voy, pero vamos a trabajar juntos, no importa dónde yo voy a estar en mi cama, donde sea que yo esté con la computadora emprendida, yo creo en ustedes, tiren para adelante, ustedes lo que me tienen que informar. Si se arma un caos y yo no puedo contestar, resuelvan y después ustedes me cuentan. Yo creo, o sea, eso hace que cada quien dé lo mejor de sí. O sea, No hay otra manera, y eso es gracias al coaching. Entonces yo sí considero que todo líder o toda persona, es más, todo líder, porque si tú en tu casa tienes hijo o no tienes hijo pero estás casado, tú eres líder en tu casa y tu esposa también es líder. Entonces toda persona debe de algún momento, aunque sea un cursillo de coaching, si no quieres hacer la certificación, porque tampoco es que son muy, muy baratas. Pero entonces hágase algo que tenga que ver con coaching, porque la verdad es que te cambia radicalmente todo el esquema. Todo el esquema.
El mundo necesita más coaching.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Lili, y cuéntanos, ¿cuáles son las cualidades que un motivador debe de tener, que un coach motivacional debe tener?
Mira, todo coach debe tener este elemento, digamos, que este superpoder. Pero para mí, los coaches motivacionales tienen que tener lo más evidente, y es la coherencia. O sea, yo no puedo motivar cuando yo no me sé motivar. O sea, yo me sé motivar, yo sé cuáles son las herramientas y yo sé los momentos en los que yo tengo que decir, ayuda, necesito hablar con alguien. Emma, le voy a hacer un cuento. Yo tengo ya a mi mejor amiga entrenada. Yo la llamo y le digo, oye, yo no quiero que tú me respondas nada. Yo lo que quiero es sacar esta mala vibra que tengo. Y después que la saque, hablamos. ¿Tú me puedes escuchar? Sí. Ok, porque yo estoy harta de que... Lo saqué, ok, vamos. Mira, gracias. Entonces, te contaba qué tal cosa y ya pasó. O sea, yo creo que todo coach motivacional tiene que ser capaz de ser coherente con la motivación en sí misma. O sea, y más que todo, amar, motivar y entender que no todo el mundo necesita motivación. O sea, es un elemento también muy importante, porque yo puedo considerar que por el estado de ánimo que te veo, tú necesitas motivación ahora, pero si tú no estás preparado para recibirlo, lo que yo voy a hacer es una molestia y un problema para ti. Entonces también hay que entender eso. Yo admiro profundamente a Daniel Javid, porque Daniel Javid es para mí uno de los coaches motivacionales más radicales y mejores que hay en el mundo entero, incluso mejor que Tony Robbins. Y mira que Tony Robbins es una eminencia. Yo considero, Lidia, porque Daniel Javid, yo fui a una conferencia de Daniel Javid de 3 horas y yo sentía que lo que habían pasado eran 20 minutos. Y el tipo me sacó y sacó toda esa audiencia así, mira, ¡wow! Como súper, tú sabes, empoderado, pero quiero decir motivado. Entonces, él mismo es radicalmente honesto y él mismo sabe reconocer que el mensaje no le va a llegar a todo el mundo y que va a llegar a la persona que tiene que llegar. Entonces, si algunos elementos debe tener un coach motivacional es eso. Yo diría que coherencia, ser capaz de automotivarse, o sea, a sí mismo. Y tercero, entender que no todo el mundo necesita motivación. O sea, no todo el mundo, o quizás no todo el mundo lo necesita de la forma en que tú lo brindas. Ok, porque también puede ser que sea diferente. Pero principalmente eso, y amar, evidentemente, y es un elemento que tenemos que tener todos en cualquier cosa a lo que nos queramos dedicar, es amar lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que amarlo, tenemos que ser capaces de, aunque sea un horario de 8 a 5, todos los días querer ir al trabajo, aunque sea una hora. O sea, hay que amar lo que estás haciendo, o ni siquiera tener que pensarlo, que te pasa el tiempo y tú ni cuenta te das.
Se ve que, retomando un poquito sobre el escuchar. Retomándome a mi experiencia personal, que generalmente lo hemos tenido todo, con la crianza. No quiero escuchar más nada, te calla. Esa es tu frustración, no tienes cómo tú expresarla. Entonces ahora, con la crianza de mis hijos, hemos aprendido que ellos necesitan expresar lo que sienten, aunque no tengan la razón. Pero tú tienes que dejarlo expresar. Entonces, claro, después que ellos se expresen, tú hablarle y corregirlo, pero que yo asimilo, porque molesto no le llega el mensaje.
Y voy a compartir contigo una técnica que yo he desarrollado con mi hijo, y es cuando yo estoy muy molesta, que yo sé que no voy a tener la escucha activa, yo le digo, ahora mismo yo necesito mi espacio para calmarme, hablamos un ratico. Guarda esa información y dame un chance cuando yo me sienta bien. Entonces él va como tanteando, él va mirando como si me voy cambiando la cara. Entonces cuando él entiende, a veces me acerca, ya, ¿podemos hablar? Entonces digo, sí, dime, te escucho. Por eso, porque yo vengo de esa crianza donde no me hablen, este es el momento, te resuelve y hace lo que le da gana y ya, se acabó. Entonces, pero espérate, déjame, no te
quiero escuchar.
Ajá, no te quiero escuchar. Y tú sientes, no te quiero escuchar, se te queda solamente y tú creces pensando que tu voz no tiene importancia y que lo que tú dices no es válido. Entonces, ay, que mi hijo sufre de autoestima, ve a ver cómo lo criaste. Ay, que yo no entiendo por qué mi hijo tiene de mujer en mujer, ve a ver qué pasó. No quiero echarle la culpa a mamá y papá, no quiero, porque también nosotros interpretamos desde nuestro ser lo que querramos de lo que ellos hacen, pero ciertamente nuestros padres dieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Arturo Orantes dice, todos los seres humanos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos para evitar el dolor y sentir el placer. Entonces nuestros padres desde lo que tuvieron, dieron lo mejor. Ahora ya nosotros que recibimos la información, que vivimos la experiencia, no tenemos por qué replicarla, tenemos que ser lo suficientemente como que valientes. Así, ok, y casi me parezco a mami, espérate. Mira, hablamos ahora. Entonces yo le digo, mira, dame un chance, déjame respirar, déjame calmarme, porque yo me baño, hablamos. Y entonces, ya, podemos hablar, sí, te escucho. Y ahí tenemos una conversación. Eso es una realidad. Pero es un trabajo, o sea, la escucha activa no es lo que nosotros entendemos por oír. En la escucha activa hay empatía. Y la verdad es que ahora mismo hace falta más empatía.
Es verdad. Retomando un poquito los superpoderes, ¿cuáles son los superpoderes de la superheroína Lily?
Wow, mira, esa pregunta siempre me la hacen y yo me quedo como, ¿cuál es mi superpoder? A ver, yo creo que todos tenemos al menos un superpoder, ok. Entonces yo digo, todos tenemos un superpoder, pero tenemos infinidad de superpoderes. El amor es un superpoder, la sonrisa es un superpoder. La calidez es un superpoder, o sea, si yo me voy a todo lo que te conforma a ti es un superpoder, que en un momento puede ser beneficioso y en otro momento te puede perjudicar. Hay veces que no funciona ser veloz, sino que lo que funciona es cogerlo con calma. Entonces, yo sí considero que hay dos superpoderes, y el segundo lo entendí a final de este año, finales del año pasado y principio de este. Pero sí hay un superpoder que a mí me caracteriza, la resiliencia. La resiliencia me hace ser una persona altamente creativa, una persona capaz de ver las situaciones con un aprendizaje, aunque sufra el dolor en el momento, a valorar también mis heridas, a darle sentido y peso en lo que soy y aceptación. Como les decía, a final de año, principio de esto, descubrí que yo soy una persona altamente leal. Entonces eso también es un superpoder, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy en día. Ser leal es incrementarte y darte de una forma muy honesta y cargada de valentía. Entonces yo creo que sí, que esos son mis dos superpoderes ahora mismo. De hecho, por eso en el journal de Beyond Hero, todos los años tú puedes cambiarte un superpoder, y este año el superpoder mío es lealtad, porque descubrí eso, dije, wow, el año pasado fue resiliencia, y entonces como eso, ese es uno de mis superpoderes. Si alguien va a hablar de mí, estoy segura que va a decir, Lidia es súper leal, ok, o Lidia es resiliente. Entonces, esos son.
Y el mío de este año es la resiliencia, no sé.
¡Ay, qué bello! ¡Qué linda! Sí. El COVID el 2020 nos demostró a todos que todos somos resilientes. Es una realidad. Sí, Iván, me va sí. a
preguntar. No, que es muy bonito eso que tú haces, porque tú estás, lo que son los principios, los valores, lo estás fortaleciendo, ¿tú me entiendes? De que a veces en los tiempos modernos se pierden algunas cosas y realmente la esencia del ser humano no debe cambiar en esa parte.
No, no, no. Hay un libro que yo recomiendo a todas las personas, a ustedes y a todo el que nos está escuchando y nos va a seguir escuchando, porque eso es la ventaja del podcast, que se queda ahí arriba. Busquen el libro Principios de Ray Dalio, Principles de Ray Dalio. O sea, wow, eso es una Biblia también. Eso es como la Biblia que hay que tener ahí al lado. Y lo lindo de Principles es que Dalio me inspiró, y ya estoy trabajando en eso, en crear mi libro de principios y dejárselo a mi hijo y a mi descendencia, si tengo más hijos y, bueno, los nietos. Y todo aquel que yo pueda dejarle una huella en su corazón. Y Dalio dice eso, que tú tienes que diseñar tus principios y vivir sobre la base de tus principios. Y Dalio divide entonces principles en dos. Están los principios empresariales, porque el tipo es millonario, no nos imaginan lo cuarto que tiene, y los principios de vida. Y justamente antes de la pandemia, o no recuerdo si fue en la pandemia, al principio, no estoy segura, Dalio le falleció un hijo. Y la forma en que Dalio procesa ese fallecimiento se fundamenta precisamente en sus principios. Lo que es vivir tu vida y caminar tus pasos, que eso también en coaching uno lo aprende todavía más, caminar tus pasos es algo que te va a dejar, que es lo único que te vas a llevar al momento de morir. Porque además de todo, lo único seguro que tenemos, tú poder morir en paz no significa que porque tú falleciste en un accidente de tránsito, tú no moriste en paz. Eso no es. La paz no está relacionada a la forma en que mueres, sino la forma en que viviste. Y en ese momento tú poder desprenderte de este plano terrenal con la certeza de que caminaste tus pasos. Entonces, hay que mantener nuestros principios, nuestros valores en constante recordatorio. Y es lo que nos va a permitir, en los casos que somos padres, criar en valores. En los casos que somos tíos también, criar en valores. Yo tengo tíos que yo son mi tío favorito, o sea, y no es que los otros no los quiero, sino que hay una conexión, incluso hasta de valores y más aprendizaje. Hay familiares que tú respetas más que otros porque tú sientes eso, o sea, me está hablando, ahí es abuelo que me está hablando, y aunque abuelo me complace en todo, abuelo es el estandarte de los valores de la casa, es el que tú ves en grande. Entonces, eso es lo que tenemos, lo material se va, el cuerpo se desaparece. ¿Qué te llevaste? Lo que dejaste, ese valor, ese legado, ese poder decir con orgullo, yo soy hijo de fulano de tal, o yo soy la nieta de fulano de tal. O sea, eso es eso, vivir en valores. Yo me tengo muchísima pena, pero profunda pena, por toda la familia que están siendo afectadas por la crisis de corrupción que tenemos en nuestro país. Porque, ¿qué estará pasando por la mente de esos niños? O sea, miren, señores, ustedes no saben, bueno, ustedes lo tienen que saber. Es muy lindo tú decir, esa es mi mamá. O sea, yo soy hijo de fulano y orgullosamente. Y que te saluden y te digan, wow, tú eres hijo de... En mi caso, tú eres hija de Maggie. Maggie, tu mamá era tan chévere, tu mamá tan energética, tu mamá... Y yo salir así como, qué bien, tú sabes, y es por eso, es por esos valores. Pero también los valores son lo que somos, y entonces hay que reconocerlos y recordarlos. Eso siempre lo vas a ver, y se lo voy a decir a todo el mundo, yo es lo primero que reconozco en los seres humanos, sus valores. Por eso yo no me junto con cualquier gente, ahí sí que yo soy medio... Porque yo nada más me junto con gente buena onda, con gente de principio, con gente fajadora. Tú, o sea, yo no pierdo mi tiempo con gente que no tiene valor. Esa es mi realidad.
Lili, y como dice Arturo antes, caminar tus propias palabras.
También. Eso es, o sea, tú no puedes decir... lo que te decía de la motivación, o sea, tú no puedes decir que tú estás motivando si tú no te motivas. Ricardo Sanabria, que es un coach acá en República Dominicana, un día estaba acá en mi casa y abrió mi journal, que es mi producto físico. Y Ricardo estaba impresionado y él decía, wow, tú usas de verdad tu journal. Y yo le digo, ¿y cómo diantre yo le voy a vender una cosa a una gente que yo no uso? ¿Cómo yo le digo a una gente que con esta herramienta tú vas a tener éxito si yo no la uso? sea, yo la tengo que usar. Yo tengo que creer en eso para poder compartirlo.
Tú no puedes vender un producto que tú no crees en él.
Bueno, yo soy una. Que si tú me ofreces algo que tú no estás usando, yo no te lo compro.
Hay que ser embajador de su propia marca.
Así de simple. Así de simple. Yo no te ofrezco algo a ti. Yo no te compro algo a ti que tú no uses. Yo soy actualmente entrenadora en lectura rápida. Yo entreno a personas para que lean rápido. Para que se lean libro en una hora, para que se lean libro en 15 minutos, como usted quiera. Y yo, la persona que me entrena, que hoy es mi socio, se entrenó con el sistema. O sea, él usó el sistema, él diseñó el sistema. Y ese es el sistema de lectura que él usa hoy por hoy, todos los días. Claro que voy a dejar, claro que me voy a dejar entrenar por él. Porque él lo está usando. O sea, yo creo en él, apliqué lo que él me enseñó y ahora lo estoy multiplicando. No sé si alguno de ustedes conoce Mindvalley. Una de las cosas de Mindvalley, Jim Quick dice, vamos a tomar este quest, vas a tomar este quest conmigo, y una de las cosas que te pido es que lo que vayas aprendiendo de mí lo vayas replicando, porque aprendes más cuando enseñas. Y yo la primera vez que lo escuché dije, este tipo está loco, tú me estás mandando a vender tu producto de gratis. Yo lo pago, pero la siete gente al que se lo enseñé lo está recibiendo gratis. Y después yo entendí que no, que es así. O sea, cuando tú crees en algo que te está funcionando, las demás personas también van a creer en eso. Porque tú vas a caminar eso. Y eso es la magia de Arturo. O sea, no sé si Iván y Ramón han tenido contacto con Arturo. O antes.
No he tenido la oportunidad, ¿no?, de conocerlo, ¿no?
¡Wow!
Me llegan sus correos, sí, pero personalmente no lo conozco.
Arturo es...
El final.
Literalmente. O sea, el final.
Ya tengo una tarea, lo voy a buscar.
Tú te pasas una certificación de 3 días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y tú sientes que no pasó el tiempo. Y llega el último día y tú dices, ¿y se acabó? No, por favor, no. Eso camina a tus pasos. Él cree en eso y lo proyecta y tú lo sientes y quieres replicarlo. Eso es así.
Qué bien. Lili, una pregunta. Tú sabes que el 2020 fue un año de verdad especial por el asunto de la pandemia. Por ejemplo, yo viví en Nueva York en ese momento, o sea, New Jersey, New York, iba a los dos sitios, y vi cuando se paró la ciudad que nunca duerme, o sea, que para mí fue algo increíble. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el reto que tuviste que hacer con la pandemia?
Mira, el reto que yo hice con la pandemia fue aceptar que la pandemia llegó justo cuando mi carrera como conferencista estaba disparando. O sea, me volvió a cambiar los planes. Y lo peor, y hago entre comillas para el que no se escuche, es que yo estaba muy bien sin hacer nada. O sea, para mí el reto de la pandemia fue literalmente fluir, aprender literalmente a fluir. Aquí hay cosas que no están en mi control, a que yo no soy de montarme en olas. Yo recuerdo que todo el mundo estaba haciendo conferencias por IGTV, que tú no podías abrir Instagram a las 6 de la tarde de República Dominicana porque no te iba a servir, porque todos los IGTV, todas las entrevistas y eso de IGTV se frizaban. ¡Ay, qué horror! O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y ahí también descubrí el lado oscuro de la motivación y del coaching, porque entonces... Si tú en esta pandemia no hiciste lo que iba a hacer ni construiste tu sueño, tú perdiste tu tiempo. Mentira del diablo. O sea, cada persona procesó ese momento desde lo que necesitaba procesar. Y entonces a mí fue un stop. O sea, fue para y rediseñate. Tú estás haciendo la cosa que tú quieras hacer o tú la estás haciendo porque tú tienes que hacerla para no quedarte atrás. Yo sufría de FOMO, que como miedo a perderte de las cosas que están in. Entonces yo vivía en toda la conferencia, en toda la cosa. Yo estaba en todo. Y ahí se paró. Y yo misma dije, yo no quiero hacer nada. Y coincidencialmente, como pides y se te concederá, porque eres energía y lo que deseas lo atraes. Entonces yo había pedido ¿verdad? Esa pausa. Y me tocó. Y me tocó ver, y me tocó ver cómo no quiero verme. Entonces, pasar por un proceso de, ¿ustedes están haciendo GTV? Yo no voy a hacer eso. ¿Ustedes están armando cursos online? Yo no voy a hacer eso. ¿Y qué tú vas a hacer? Nada, estar en mi casa. Yo seguía trabajando. Vuelvo y repito, yo me dedico al sector público y el sector público nunca paró. Entonces, yo sí disfruté de salir a la calle y no encontrar un solo tapón, ni encontrarme con gente loca, llegar a mi casa en 2 minutos. O sea, todo eso yo me lo gocé, me lo disfruté enormemente. Estar con mi hijo, me lo sigo disfrutando. Para mí COVID-19 fue entender, o digamos que concretar, que todos los seres humanos somos tan responsables de lo que nos sucede como queremos negarlo. O sea, siempre queremos decir que Dios es el culpable porque Dios me mandó esto, y eso no es verdad. Nosotros también elegimos cuando hablamos, cuando accionamos, igual elegimos nuestro aprendizaje, qué queremos de esto, qué no queremos de esto. Yo paré el diario de una superheroína, yo pude tener contenido, yo no le puedo explicar la cantidad de contenido que yo pude crear y utilizar en ese momento, y yo lo que hice fue que lo guardé, y en su momento saldrá un libro, saldrá una serie de videos, no sé qué voy a hacer con ese contenido, pero no me daba la gana de aprovecharme, así lo veía yo, así lo veía yo en ese momento, de una situación que a todos nos estaba procesando para tener like y seguidores. Entonces yo lo que dije fue, lo que sea que va a suceder en el momento que tiene que suceder. Y efectivamente, justo en la pandemia fue que yo me entrené como entrenadora de lectura rápida y conocí a las tres personas que hoy son mis socios en una empresa que pronto vamos a lanzar, que es un sueño hecho realidad. Entonces me conectó volví a reconectar con la esencia del diario de una superheroína, que no es postear por postear ni vender por vender, sino dar eso, compartir esa historia, acompañar a la gente. Para mí, yo creo que el reto más grande fue alejarme de ese contacto, sí, de dejar de hacer las conferencias, de hacer ese contacto one-on-one con la gente, de que terminara. Porque entonces, a todo esto, yo me niego a hacer IGTV, ¿verdad? Y me niego a hacer canales de YouTube. Y a la gente que me invitaron a cosas fue a mí, increíblemente, para que ustedes vean. Pero de mi cuenta, ustedes no van a ver eso. Ahora, yo estoy en muchísimo IGTV de muchísima gente. Entonces, eso fue hasta cierto punto fue muy lindo también. Mira, tú tienes años trabajando en esto y aquí está el resultado. Cuando tú menos lo esperas, te llega ese momento donde la gente empieza a valorar ese contenido que tú brindaste. Entonces, nada, el reto mío más grande realmente fue eso, no poder estar en contacto con la gente como la manera que a mí me gusta estar en contacto.
Buenísimo. Otra cosa, otra pregunta, Lili. ¿Cuál es tu meta más grande y audaz?
La que he logrado. El journal y dos veces, y voy a explicar por qué. La primera vez porque yo toda mi vida he usado journal. De hecho, la gente pudiera, con los journal que yo tengo, contar mi historia, si no me da tiempo escribir mi libro, nada más tienen que agarrar página día a día, y está día por día todo lo que me pasó y lo que yo pensé y lo que hice. Y entonces yo decía, siempre estoy combinando, o sea, siempre tenía la agenda, pero tenía otra cosa, porque yo sentía que a esa agenda le faltaba esto, y entonces tenía otra libreta y otra libreta, y cuando de repente yo tenía 3 o 4 cosas y cargaba con muchísima cosa. Y entonces yo lo voy a hacer. O sea, voy a hacer mi propia herramienta basada en lo que yo entiendo que da resultado porque yo lo he aplicado. Y entonces Beyond Hero 2020 fue eso. O sea, fue decir algo físico. O sea, no es que tú lo vas a tener físico, que tú vas a tener gente que tú le vas a deber dinero y que tú vas a tener que salir a vender eso. Sea lo que sea que pase, tienes que venderlo. Trazar una estrategia de marketing, estar en radio, estar en televisión, convencer a la gente de que todo ha resultado, sin yo tener, digamos que una historia de vida, digamos que de éxito. O sea, yo te estoy diciendo, con esto tú puedes ahorrar 1 millón de pesos, pero yo no tengo el 1 millón de pesos todavía, porque es un proceso. Entonces, ese fue lo más atrevido. Y lo segundo, vuelve con el mismo journal. Yo había decidido en el 2020 que no iba a ser el 2021. porque el mundo, todo el mundo estaba en su proceso, ¿tú me entiendes? O sea, y la gente de verdad va a querer un journal en 2021. Yo creo que sí, pero a lo mejor cada quien. Y entonces me llamó el que me imprime, el de la editora, y me llama mi diseñadora gráfica. Y me dice, loca, pero, ¿y el journal? Y yo, ¿en serio? ¿Tú crees? Vamos a darle. ¿Tú, cómo que si yo creo? No, 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 vamos a darle. Oye, me dice el que me imprime, vamos a hacer 100, está bien. El año pasado vendiste 300, vamos a hacer 100 en menos, porque la gente está en otra cosa, en otra onda, pero no dejes de hacerlo. O sea, no dejes de hacerlo. Quizás los margen de ganancia no van a ser tan buenos como los del año pasado, pero no deje de hacerlo. Además, yo, el dinero que me gané del 2020 lo había guardado, yo no lo había tocado, yo no me compré nada con eso, porque con ese dinero era que yo iba a pagar 2021. Entonces, tú tienes el dinero, no te va a endeudar, vamos, dale, dale. Y lanzar un journal físico en medio de un proceso donde la gente no quiere comprar cosas, o sea, le da miedito. Y yo no tenía, ya no podía ir a canales de televisión, no tenía como la misma forma de venderlo. Para mí fue sumamente, a mí lo que significa para mí fue ser, eso fue muy audaz de mi parte, lo más grande que yo he hecho, que literalmente pueden decir, Lidia fue que hizo Beyond Hero, así fue, pues.
Lili, muy interesante conocerte y esta conversación, que esperamos que sea la primera de muchas.
Con Dios.
Amén. ¿Qué legado o huella te gustaría dejar en el mundo?
Bueno, ya yo empecé a construir mi legado, porque los hijos son nuestro legado, pero honestamente yo quisiera que las personas me recordaran con mucho cariño, con mucho amor, o sea, poder saber que me fui y que alguien que tuvo cercanía conmigo o fue feliz cuando me conoció o la pasó bien cuando me conoció o algo de mi historia le dio la palancó para dar un paso. Eso, yo quiero dejar un legado de amor en la gente que, eso lo aprendí de mi mamá, o sea, honestamente yo, ni siquiera mi papá me habló, cuando yo conocí a mi papá y le pregunté qué era lo que había pasado, ni siquiera mi papá me habló algo malo de mi mamá, y lo que mi papá me pudo haber dicho de mi mamá, ya yo lo sabía, entonces como que, eso, yo quiero dejar un legado de amor, pero más que todo yo creo que el que me recuerde sea capaz de recordarse a sí mismo que todos tenemos un superpoder y que todos somos infinitos y que si no lo creemos, si vivimos en amor, si tenemos coherencia, nada nos limita, nada nos limita. Yo estoy leyendo un libro que se llama Conversation with God y en el se trata de una conversación con Dios y Dios le dice al autor en esa conversación, le dice, ustedes dicen en su Biblia que yo los hice a imagen y semejanza mía. Entonces, si ustedes están hechos a imagen y semejanza mía, ustedes tienen el poder de crear y de multiplicar el amor. Entonces, yo quiero que si me recuerdan, si algún legado voy a dejar, es que ustedes se recuerden, y las personas alrededor de mi vida, que somos eso, somos una parte de Dios y que somos capaces de hacer y ser lo que querramos. Somos infinitos y que vinimos a vivir la vida, a experimentarla, a dar y recibir, y que el amor está tan temporal que el cerebro ni siquiera, que el dolor es tan temporal que el cerebro ni siquiera lo quiere recordar. Así es que eso es lo que yo quisiera dejar, de verdad que sí.
Muy bonito ese legado realmente.
Muy hermoso.
Sí. Lili, ¿algún mensaje final que quieras dejar para la audiencia, para las personas que nos ven o que nos escuchan en el podcast?
Bueno, mira, voy a volver a repetirlo. Simplemente yo quiero que lo que sea que tú estés pasando en este momento de tu vida, la decisión que sea que tú vayas a tomar, el sueño que tú tienes como que lo hago o no lo hago, le doy para allá o no, lo llevo a la acción o no, dejes de preguntártelo, porque si está en tu corazón, si está en tu mente, si se filtró hasta tu mente, que si salió de tu corazón y llegó a tu mente, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Es porque tienes la capacidad de serlo también. No le temas, nada que duele es duradero. Nada en la vida es eterno. más que la vida misma y el ser. Y aparentemente, ¿a dónde vamos después que nos morimos? Muy bien, pero porque nadie ha vuelto. Entonces, a ti que me escuchas, trata de ser feliz desde lo que tú entiendes que es felicidad para ti y brinda amor. Y si tú entiendes que no pertenece a un lugar, sal de ahí porque hay más lugares. Repito, somos infinitos y somos capaces de crear todo lo bueno que nosotros querramos crear. Y también somos responsables de muchas de las cosas que nos pasan. Entonces, ¿por qué no te haces responsable de tu felicidad y de hacer tus sueños realidad? Yo quiero que te quedes con esa pregunta. ¿Qué pasaría si te haces responsable de tu felicidad y de lograr y alcanzar todo lo que tú quieres en la vida? ¿Qué pasaría en tu vida?
Excelente. Deje unos segundos de reflexión para que la audiencia lo piense. Y cuéntanos, Lili, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Mis redes sociales son, me pueden encontrar en Instagram como @LiliLopezR, L-I-L-Y, Lili López R de Rosario, porque mami nunca se deja en el olvido, y @ElDiarioDeUnaSuperHeroína. También pueden ir a mi blog, a mi página web, www.eldiariodeunasuperheroina.com, y ahí pueden encontrar toda la información, me pueden contactar porque está redireccionado para mi celular, o sea, tu secreto que ahora lo estoy contando. Entonces, nada, definitivamente me pueden encontrar donde usted quiera, porque hasta mi celular está por ahí, en un lugar secreto. Explore la página para que usted se dé cuenta dónde está, y por ahí me pueden contactar también.
Señores, Lili responde y rápido.
Hay veces que no, debo de admitirlo, porque a veces hay muchos mensajes, yo digo, mío, a mí me gusta dedicarle tiempo para mi cumpleaños. Yo duré como 2 días contestando los mensajes, porque decía, yo tengo que contestar a la persona una a una, y no puede ser gracias, muchas gracias, 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 cuánto tiempo, mira, o sea, esa es la realidad. Pero escríbame.
Anótame para la agenda de este año que viene.
Viene poderosa.
Muchas gracias, Lili.
No, para mí un placer, de verdad que sí, que se repita. Iván, desde que tú estés aquí o desde que yo esté allá, vamos a ponernos a vernos en persona todos, por favor. Eso es muy bonito. ¿Verdad?
Muchas gracias.
De verdad que sí. Y estoy a sus órdenes para lo que quieran. De verdad, gracias, gracias. Qué lindo les quiero recordar que esto que ustedes están haciendo es perdurable en el tiempo, más allá de lo que ustedes imaginan. Yo tengo un podcast con mi mejor amiga que se llama Té para Dos, y todavía nosotros tenemos mucho sin grabar, y todavía nosotros tenemos gente que nos escriben y que, ay, me gustó el capítulo 2. O sea, que no dejen de hacerlo, porque cada día se mejora, y esa información la gente necesita, la gente tiene que ser capaz de escuchar historias y escuchar análisis verdaderamente valioso, porque estamos recibiendo un bombardeo de noticias y de información que no corresponden, y tenemos que tener esto que viene del corazón, que viene de dar desde nosotros, desde la mejor parte de nosotros, ahí siempre a ley de un clic. Así es que les felicito y les deseo muchísimos éxitos, de verdad que sí.
Muchísimas gracias, muchas de verdad gracias. Que sí.
Gracias, lo recibimos, gracias, Lili.
Un placer, hasta la próxima. Igual.
Pues nada, estamos agradecidos, un abrazo virtual.
Un abrazo, chao.
Bye bye.
Chao. Bye bye.
Hasta el próximo episodio.